para hablar de ese día, de esa noche que cambió un poquito la Argentina, que nos conmovió a todos. Estamos en comunicación con Gaby Michi, compañero de cabezas, compañero de trabajo y compañero en esa temporada de trabajo en la costa bonaerense. Gaby Michi, muy buenos días para vos. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos.
Buenos días. ¿Cómo estás, Pau? Un saludo a todos por ahí.
Bueno, más allá de el recuerdo, digo, este proceso de 23 años que vos acompañaste en particular con el cuerpo en la mayoría de los casos, con la intensidad emocional de haber perdido un compañero, ¿cómo te encuentras si ves para atrás todo el recorrido?
Y la verdad que cada aniversario, en realidad, viste, lo primero que uno le moviliza es obviamente la parte personal, la humana, ¿no? La de, lo que vos decís, fue que tu compañero y amigo, tu coequiper de todas las temporadas, que estemos, también asesinado de la manera que ocurrió, la forma en que se dieron todas las cosas, y entonces lo primero que te genera es esta movilización desde lo personal. Después viene todo lo demás, ¿no? Todo lo que significó este crimen, lo que escondió detrás, todo, más o menos recién describías todo, ¿no? Un poco el tema del poder, los sectores más oscuros de algunas instituciones, con la policía, el poder económico, en este caso representado por el señor Sabrán, y su contacto permanente con el poder político de entonces en manos de Carlos Menem, la estructura de seguridades de lo que se viene a llamar la mano de obra desocupada de la dictadura, que en realidad no fue nunca mano de obra desocupada, sino que trabajaba, entre otros, para grupos económicos como los de Sabrán. La policía vinculada con el delito, ¿no? Con delincuentes que salían a cometer delitos fuera de la policía, o que la policía que directamente liberaba la zona para que los crímenes puedan cometerse. Todo esto se dio dentro del caso de José Luis Cabezas. Por eso, cuando aparece el crimen y empezamos a investigar qué hubo detrás de todo este crimen, surge justamente que había un país oculto, lleno de tramas mafiosas, donde los ciudadanos éramos ciudadanos, y en este caso periodistas, éramos víctimas de este entramado tan peligroso, que obviamente lo que no quería es que el periodismo ponga la luz, ponga el foco sobre eso, ¿no?
Gabriel Michi, ¿cómo estás? Lourdes Marchese te saluda.
¿Qué es, Lourdes? ¿Cómo estás?
Bien, Gaby, escúchame. ¿Vos crees que esta causa, la de José Luis Cabezas, que en realidad estuvo dividida en dos, primero fue la causa Cabezas y después la Cabezas 2, que tuvo que ver con la bonaerense, con la liberación de la zona donde estaba el comisario Gómez también? Yo estuve, me acuerdo, en esa reconstrucción de los hechos allí en Pinamar. Pero te quería consultar, ¿vos crees que esta fue la primer causa que mostró la mafia que hay en la Argentina, también enquistada?
Sí, fue, creo, la que más en evidencia dejó, ¿no? Porque básicamente decía, ¿no? A partir de la investigación, de la utilización de técnicas que incluso hasta este momento nunca se habían utilizado en la Argentina, como el sistema Excalibur, ¿no? De cruzamientos de llamados, que pudo ver realmente cómo funcionaba esa trama de poder. A ver, lo quedó en claro que hasta el empresario más poderoso y a su vez más enigmático en la Argentina de Pedro Sabrán buscaba justamente mantener su anonimato y demás, porque eso le servía para construir poder y vínculos y negocios, muchas veces en contra del Estado argentino, ¿no? Porque en realidad eran concesiones que daba el Estado, donde siempre ganaba Sabrán y siempre perdía el Estado argentino, ¿no? Y a partir de eso se empieza a descubrir que este hombre tenía vínculos no solamente con el Poder Ejecutivo, lo tenía con el Poder Legislativo, con el Poder Judicial, con las Fuerzas Armadas, con las Fuerzas de Seguridad, con los Servicios de Inteligencia, con la Iglesia, con los sindicatos, ¿no? Por eso era el verdadero poder detrás del poder, ¿no? Y cuando se empieza a investigar justamente qué pasó detrás de todo esto, y detrás de la asesinato de José Luis, se descubre toda esta raíz que obviamente tiene que ver con la parte más oscura de la Argentina, ¿no?
Por supuesto, y en relación también a eso, hubo mucha gente que en su momento, y creo que hay gente que todavía el día de hoy, a 22 años en realidad, porque ya Sabrán se termina matando el 20 de mayo de 1998, que todavía duda de aquel suicidio del empresario, porque muchos alegan que horas antes de cometer el hecho, porque estaba rodeado por la policía, por supuesto, vendió algunas de las acciones del grupo Excel que le pertenecían a él, y entonces se generó también una gran duda en torno a lo que había pasado con el empresario, ¿no?
Sí, esta sospecha mucha gente aún hoy la tiene, ¿no? Yo la verdad que obviamente soy uno de los principales interesados en conocer qué había pasado realmente, sí. Y entonces desde el primer momento, obviamente, la primera sensación que tuve cuando ocurrió hace el 20 de mayo del 98 fue: esto no es cierto, ¿no? Claro. Entonces lo que hice fue hacer lo que uno hace como periodista, investigarlo y demás. Y la verdad que incluso en el libro que publiqué, conté por qué yo llego al convencimiento que realmente Sebrón se suicidó, y tiene que ver básicamente con haber, bueno, primero que haber visto la expediente de la muerte de Sebrón, haber visto las fotografías de su cuerpo, sí. Visto un video de la autopsia, claro. Haber visto también los estudios de ADN que se hicieron sobre su cuerpo, los testimonios de por lo menos 70 testigos, y aparte, en el caso particular, bueno, mío, me encargué de investigar los movimientos posteriores a la muerte, tanto de la familia y su entorno, para ver si aparecía algún indicio de que Sebrón se podría haber ido del país. Bueno, la verdad que claro. Todo es concluyente en este sentido, de que sí se suicidó, y que también, bueno, cuando uno se pregunta por qué un tipo con semejante poder toma esta decisión, y digo, justamente es muy difícil entrar en la cabeza de alguien que entendía que el poder era tener impunidad, como lo dijo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues quizás para una persona que tuvo todo el poder en la Argentina en sus manos, sentir que había caído en decadencia, que podía ir preso en una cárcel común en la provincia de Buenos Aires, que encima era gobernada en ese momento por Eduardo Duhalde, que era su enemigo público de ese momento, bueno, creo que todo eso ayudó para esta decisión, ¿no?
Ahora, 23 años del asesinato de José Luis Cabezas, ¿cambió algo en Argentina, Gabriel, o todo sigue siendo igual? Porque yo vi fotos del acto de este fin de semana y me acuerdo que muchos años atrás estaba lleno. Hoy solamente estaba Gladys, el abogado, bueno, y algunas otras personas más, no mucha gente allí en la cava recordando a José Luis. ¿Pero cambió algo en nuestro país?
Cambiaron cosas que en definitiva tienen que ver con, bueno, estas estructuras por ahí no son las mismas, estas estructuras, digo, de empresarios de multifunción que tenían vínculo con todos las áreas sensibles del Estado, pero no todo, o sea, la justicia sigue siendo tan desastrosa, perdón que lo diga, que como en otra época, porque, a ver, en el caso particular de lo de José Luis, que se llegaron realmente a condenas ejemplares en poco tiempo, cosa que no es habitual en Argentina, a reclusión perpetua para la mayoría, para todos, en realidad, de los asesinos, los 9 que participaron en el primer juicio, más el comisario Gómez, posteriormente, como vos mencionabas, en el caso Cabezas II, y después hubo un fallo vergonzoso del Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, que le redujo la condena.
Claro.
Y a partir de esto, bueno, eso fue apelado, esa reducción de la condena fue denegada en su momento por la Corte de la Provincia de Buenos Aires y después por la Corte Nacional. Y sin embargo, por una serie de artilugios legales, nunca volvieron a prisión, ¿no? Salvo por haber violado alguna condición de la libertad que se le imponía a alguno de ellos, que volvió un tiempo, después salió. Y bueno, la verdad que creo que la gran deuda pendiente en la Argentina tiene que ver con la justicia. Y en este caso la justicia mostró nuevamente que pese a todo, pese a haber tenido todas las pruebas, haber llegado a una condena y demás, muchas veces algunos sectores de la justicia dejan mucho que desear. A lo largo de la causa Cabeza intervinieron 18 jueces, ¿no? Entre los jueces de primera instancia, los jueces de del Tribunal Oral, uh-huh. Casación, Corte Suprema de la Provincia y Corte Suprema Nacional. 18 jueces intervinieron por la decisión de solo 2 jueces, que eran Piombo y Sal de Argués, polémicos que tuvieron que rajar de la justicia en su momento por sus fallos. Por 2 jueces, hoy todos los asesinos de José Luis Cabezas decir, y Gustavo Preciso, como decía Agustín al principio, encima ejerce el derecho como abogado en la Capital Federal, cuando el estatuto del Colegio Público de la Capital Federal establece que la persona con condena sin cumplir no puede ejercer, y sin embargo esto ocurrirá recién en diciembre de 2021, que se le acaba a Gustavo Preciso esta posibilidad, bueno, le dieron la matrícula igual. Entonces estas son cosas que se demuestran, pasa el tiempo y lamentablemente parece que no aprendemos, ¿no?
Siempre es bueno escucharte, Gaby, sobre este tema, tu mirada, tu análisis y esa distancia que sabes poner entre lo personal y en análisis político y judicial de lo que rodea a Cabeza. Si me permitís, Gaby, antes de despedirte, yo recomiendo tu libro. A quien lo pueda leer, a quien tenga un amigo que lo tenga, a quien pueda pasar por una librería y comprárselo. El libro se llama Cabezas, un periodista, un crimen, un país. Un excelente trabajo de este periodista, que Gabriel Michi, que le tocó ser parte de esa historia y lleva desde ese momento a lo que yo entiendo también es una carga y a la vez una responsabilidad que asumís todos los días, Gaby, todos los años, por lo menos se te escucha públicamente hablar de esto, pero uno sabe que es más que esto que haces público. Así que, Gaby, te mando un abrazo, gracias por atender.
No, muchas gracias a usted y un gran abrazo a todos los compañeros de Radio Nacional. Un gran abrazo.
Ahí estaba Gabri Michi, periodista que pasara por esta emisora hasta hace días no más.